Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Hola, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Estamos aquí en Ciudad, como todos los jueves de 18 a 19, encantados de vernos otra vez. Es un espacio de música, poesía, fotografía, también pintura, por supuesto, todas las expresiones del arte. Hoy vamos a tener algo sensacional que a mí me encanta, por supuesto, pero bueno, ya les voy a contar. Y les contaremos. Es una charla entre amigos, es lo que yo también digo, una tertulia, una crisis de ideas. Esto es Ciudad. Por supuesto que Ciudad está auspiciada por la Fundación Terrero Art, que tiene su lugar de inicio en Buenos Aires, desde donde tiende puentes con las industrias culturales de Francia. Desde la música, la pintura, hasta el teatro y el arte digital, en toda su extensión de arte. Su intención y su principal motivo de la Fundación Terrero Art es impulsar y respaldar a artistas y proyectos sólidos y emergentes argentinos y o vinculados con la región, llevando al mundo el arte latinoamericano a través de la experiencia de la Fundación Terrero Art. Bueno, aquí estamos en la mesa. Por supuesto que tenemos a nuestro dios, que es Leo. ¿Cómo estás, Leo? Ahí nos saluda Mirna Biglione.
¿Cómo les va?
¿Cómo te va, Mirna?
Bienvenidos.
Acá estamos, sí, por supuesto.
Bienvenido invierno y con frío. Yo siempre hablo de la temperatura.
La Madame Llobet de Guerrero. Bueno, no sé, qué sé yo. ¿Quién más te puedo llegar a decir? Georgina, sí, ¿cómo Georgina te va?
¿Qué tal?
Ahí está, me estaban diciendo que estaba un poquito
frío,
lejos.
Quería frío después de 5 meses.
Sí, por favor. Muy bien. Bueno. Y tenemos, ya vamos directo a plantear, ajá, no el problema, sino el disfrute de una charla que vamos a tener y que estamos teniendo con un invitado especial a este programa de arte, por supuesto, y que se llama, y está aquí, y lo saludamos, por supuesto, a Diego Mena, un luthier como tiene que ser. ¿Cómo estás,
Diego? ¿Qué
tal?
Mucho gusto por tenerme acá. Muchísimas gracias.
Muy bien. Qué bueno. Mirna, la primera pregunta te la dejamos a ti.
La primera pregunta, bueno.
Si es que hay una pregunta, una charla. Esto es una charla, esto, no es un interrogatorio.
Esto es un honor. Bueno, Diego, a ver, tenemos la satisfacción de tenerte aquí. Y bueno, como dijo Fernando, un luthier. Pero no todo el mundo sabe lo que es un luthier.
Eso está bueno.
Es verdad que conocen a los luthier, ¿no?
Entonces, una palabra que siempre se relaciona.
Claro, sí. Entonces dice luthier, iba a decir algo cómico, pueden pensar algunos que no están mucho en el tema, o que es la lutería. Y entonces podemos empezar, ¿no?
Bien. Un poquitito de historia entretenida. Sí. El término luthier, ya que tenemos un poco de acento francés en algún lado, viene de una palabra francesa, que es, claro, quien, ajá, arma laúdes, luth. Entonces, ahí es un luthier.
La etimología.
La etimología muy es bien de los que armaban laúdes. Por extensión, hoy en día se considera luthier alguien que fabrica una batería también. Es un luthier de baterías, puede ser un luthier de instrumentos de viento. Pero inicialmente el luthier es quien construye los instrumentos musicales de cuerdas.
Eso, ah, eso, y es eso, eso cambió entonces.
Sí, entonces, sí, por... con el uso se menciona luthier a cualquier constructor de cualquier tipo de instrumentos.
Pero empezó que luthier, o sea, creo
hace haberte... referencia a quien fabricaba laúdes.
Claro. Bueno, es bueno, okay.
Laúdes. Sí, y sí. El laúd es, sí. Comienza los primeros laúdes aparecen mediados fines del 1400 madre, y terminan claro. De existir para el mediados del 1700 aproximadamente.
¿En qué zona? Si es que se puede...
Europa. ¿Y de dónde viene? Esto es interesantísimo. A ver. Viene del oud árabe.
Uy, qué lindo, me mata.
¿Y por qué pasa esto? Un poco con las cruzadas. Van los europeos, se encuentran con el mundo árabe, encuentran el oud, que tiene esa forma a higo cortado por la mitad. Mm. Por otro lado... los árabes viviendo ¿cuántos? 7 siglos en España. Invariablemente la cultura árabe desde el sur de Europa iba a llegar al resto del continente europeo. Entonces entre esas dos fuentes de información el oud se transforma en el laúd europeo. Una de las transformaciones más grandes, y es entretenidísimo esto, es que se le ponen trastes. ¿Por qué corno es entretenido de eso? Eso describe las distintas...
¿Ponían buenos trastes?
Confío que sí. Ah, okay. Confío que sí.
Está bien.
Tendría que preguntarlo. Mirá, nunca me pregunté eso, pero le confío que sí.
Bueno.
Son el reflejo de dos mentalidades distintas. Sí. El sonido de la música árabe, si uno lo piensa, no tiene una nota definida. Es un movimiento sonoro y uno se imagina una duna en un médano de un desierto, mientras que la música europea tiene un sonido bien definido. A partir de eso es que se hace falta que suene una nota determinada, con lo cual aparecen los trastes en el oud, y ahí empieza a fabricarse, seguramente a través de muchísimas personas que ni estaban conectadas, sino que fue un movimiento en conjunto. Ahí empieza a aparecer el instrumento europeo que se le llamó laúd.
Claro. Muy bueno.
Claro, porque es como una guitarra, pero más chiquita y más ovalada, ¿no es cierto?
Y los más chiquitos es como una guitarra en el sentido de que es un instrumento de cuerda pulsada que tiene una caja y uno lo toma en posición horizontal.
Claro.
En ese sentido es como una guitarra. Ahora, el concepto.
Perdón, sí. Los laúds son. O el laúd. Es archiconocido, quiero decir. Yo por lo menos
a través de la pintura.
Muchísimo. No, yo
para
eso.
A través de la pintura, y es más, diste en la tecla con algo muy en particular.
A ver.
La reconstrucción de laúdes, dado que no hay demasiados originales del 1400, 1500 y demás, se hace a partir de las pinturas.
Claro.
Se observan las proporciones en las pinturas, se encuentran que los grandes pintores pintaron muy realísticamente los tipos de madera, las posiciones, las proporciones, y se pueden rehacer a partir de los cuadros.
Claro. Porque yo iba a decir, surge lindo, en Edad Media, pero uno lo ve. Yo nunca vi un laúd, yo lo vi tal vez por pinturas, como decís, exacto, o películas que exacto te muestran en aquella época que salen, ¿no es cierto?
Sí,
ahí salen los laúdes.
Sí, sí.
Hoy no está, hoy te piden laúd.
Se piden porque desde la década del 70, primero comenzando en Estados Unidos y en Gran Bretaña, hubo un renacimiento de la música barroca. Entonces, en ese momento comenzaron otra vez los luthiers de Estados Unidos y de Inglaterra, particularmente, a ir a los museos, investigar los laúdes que había y reconstruirlos.
Sí. El otro día, perdóname, te interrumpo un segundito y seguimos hablando. Uh-huh. El otro día tuvimos la suerte de tener un intelectual impresionante que se llama Ramón Andrés. Uh-huh. Eso es interesante para vos porque es un musicólogo que empezó, ahora es un filósofo muy importante de Europa, por decir, ¿no? Pero lo que me quería comentártelo, ya te dejo hablando, porque súper interesante lo que estás diciendo, que empezó siendo un músico como de renacentista, o sea, que no sé qué instrumento, pero eran todos de la época del Renacimiento, del 1400, lo que estás hablando.
Claro,
eso me interesa.
Y ahí los instrumentos del Renacimiento, justamente, tenés laúd, tenés violas da gamba, que ahora cuento qué es eso, y un datito más interesante también, tenés en ese momento lo que hoy conocemos como violín barroco, que para las personas de ese periodo era el violín. Entonces tenés el chelo barroco, tenés el contrabajo barroco, pero curiosamente para esa época los dos instrumentos reyes eran el laúd y la viola da gamba. La viola da gamba, para quien no lo conoce, parece un chelo. Hay que mirar una película bellísima de 1992 con Gerard Depardieu, que se llama Todas las mañanas del mundo, muy famosa, y ahí muestran la vida de posiblemente quien haya sido uno de los mejores compositores para música de viola da gamba, y se escucha música bellísima, y ahí puedes ver históricamente cómo se hacía y cómo se tocaba. En el periodo barroco, algo muy interesante para ver y cómo ha cambiado a esta época, los instrumentos sonaban más bajitos, no solo porque usaran cuerdas de tripa. Piensen que antes no había fábrica de cuerdas, había tripas que se estiraban.
¿De qué?
Y secaban.
¿De qué animal?
Ovejas, mayormente. Okay. Ovejas, sí. Hasta no tengo entendido ovejas.
¿El veganismo estaría en problemas?
Los veganos como yo estarían en
no
problemas.
No estarían tocando.
Los veganos como yo estarían
perdón,
problemas.
Tenemos un vegano en la mesa.
Sí, señor.
Vamos,
sí, señor.
Todavía. Sí, señor. Me gusta.
Fantástico. Entonces, no solo por las cuerdas de tripa, que sonaba más bajito, sino por la construcción. Es curioso ver cómo la arquitectura influye muchísimo la construcción de los instrumentos. Si uno piensa justamente en la viola da gamba y en los laúdes, se relaciona directamente con la arquitectura medieval, mientras que en los instrumentos clásicos se empieza a notar la aparición de una construcción mucho más sólida, lo cual también afecta el timbre y el sonido de los instrumentos. Claro. Ahí es donde, por la arquitectura de los instrumentos y porque empiezan a aparecer para el 1700 lo que uno empezaría a llamar cuerdas entorchadas. La cuerda entorchada es la que está envuelta en metal, por eso es más densa y suena más alto, suena más fuerte. Okay. Los franceses se hicieron. Sí. También para 1700 empiezan los primeros estudios de electricidad, entonces aparecen los cables de cobre. La cuerda de tripa se enrolla en un cable de cobre y se encuentra que es más densa, pueden obtener un mayor volumen. Y a partir de eso.
Qué cabezas, ¿no? Para diseñar estos sonidos.
Prácticas.
Desde luego que sí.
Y hablando de pintura, hay un. Acá buscando, hay un cuadro que es El tocador de laúd de Caravaggio.
Que a mí nos gusta tanto Caravaggio.
Te encanta, ¿no?
Sí. Bueno, Michelangelo. Muy interesante. Claro. Vamos a ir a una pausa. Buenísimo. Después vamos a tener al director del.
Ah, ese es divino. Decime.
Después, vamos a una pausa con una obra de Bach, el Cello Suite número 1, no voy a dar detalles, claro, pues, G mayor, un Cello Suite, el preludio de número 1 de Bach, interpretado por Yo-Yo Ma. ¿Okay?
Yo-Yo Ma. Vamos allá. Thank you.
Construcciones Total, Sociedad Anónima. Movimiento que transforma sueños en realidad. Orange Day School. Un colegio para vivir, amar, aprender y dejar un legado. Bilingüe internacional. Diploma del IB. Maternal, inicial, primario y secundario. Contacto admisiones@orangeinternational.edu.ar o por WhatsApp 11 58 16 68 18. Talabartería La Fusta. Dardo Rocha 1460. Martínez. Todo para el caballo y el jinete.
Bueno, acá estamos de nuevo con un esa chelo. Ese chelo fue, no, decime vos, Diego Mena, el luthier que tenemos acá, que me está encantando tu todo lo que nos estás informando, y no solo informar, porque información es, suena muy, muy metálico. Esto es, no sé, con el corazón estás diciendo las cosas y me gusta.
Te agradezco.
Totalmente. Qué lindo, ¿no? Bach.
Una belleza, y lo que se escuchó fue a Yo-Yo Ma, que es un chelista coreano, de origen coreano. Curiosamente, ya hace varias décadas, desde Asia están llegando muchísimos músicos que hacen música occidental, y muchos desde China. Otra película para mirar, pero es más un documental, es una película que se hizo en la década del 70 que se llama De Mao a Mozart. Que es diplomáticos norteamericanos que van con un violinista, Isaac Perlman.
Esto me gustaría que también se lo digas, porque te está escuchando justamente desde París, desde los estudios de la Fundación Terrero Art, su director, Manu Terrero. ¿Cómo andás, Manu?
Pero qué presentación, no, pero por favor. Dios mío.
Bueno, acá en Buenos Aires somos así.
Usted se lo merece.
Hello.
¿Cómo andas?
Hola, Fernando, ¿cómo te va?
Muy bien, acá estamos con Diego, Lina, Diego Mena.
Georgina, al Leo detrás de los
Leo.
De los
anteojos.
Te está saludando.
Y a Georgina, por supuesto, que no la escuché mucho hoy, pero sé que está ahí.
Ha hablado.
Vos sabés, estaba escuchando este muchacho. Hola, Diego Mena.
¿Qué tal? Mucho gusto.
¿Estás ahí? ¿Cómo te va? Un gusto. Manu Terrero te habla.
Manuel, ¿qué decís?
Te estaba escuchando atentamente y es muy lindo todo lo que estás diciendo. Yo tengo una admiración, pero te digo, una admiración enorme por los artistas, los artesanos, artesanos, esos que construyen sobre la madera y dan sonido, es espectacular. Mientras otros están haciendo armas, uno está haciendo instrumento de música, y eso es grandioso. Vos sos alabado.
Es una gran ventaja poder hacer este tipo de cosas. Sí, es curioso, pero yo hago esto como método, como medio de vida. Desde ya me gusta poder mantenerme y ganar dinero éticamente a partir de vender los instrumentos que vendo, pero sí sigo disfrutando, más allá de los años que llevo haciendo esto, el hecho de saber que estoy haciendo algo que se relaciona directamente con la armonía. Es sumamente grato.
¿Sobre qué instrumentos en especial?
Instrumentos de cuerdas acústicos. Lo más típico son guitarras clásicas, violines, como hablaba más temprano, me gustan mucho los instrumentos antiguos con los cuales se ejecutaba y hoy en día se ejecuta música antigua, pero en definitiva instrumentos de cuerda. Claro. No solo acústicos hoy en día, sino que con la ayuda de mi socio, que también conoce instrumentos acústicos, instrumentos eléctricos que son tan necesarios y tan bonitos también.
Por supuesto.
Y tiene su propio taller, que está en el barrio de San Telmo, acá en Buenos Aires.
Bueno, lo vamos a ir a visitar.
Bueno,
lo vamos a ir a visitar.
Encantado.
Cuando, Me encanta porque, mira, por ejemplo, la fundación Terrero tiene como secretario a un luthier. Exactamente. Pablo Arranz es él, es un amigo también. Y es luthier, y yo lo conocí a través de Arturo Ceballos, que también él no está con nosotros, pero yo le mando un abrazo al cielo, porque sé que Arturo fue que presentó a Juan Falú. Y ahora estamos haciendo toda esta movida de arte argentino acá en París, el ciclo de arte argentino. Y te cuento que cuando escucho los instrumentos, esta gente que trabaja con amor, con pasión, yo no quiero ponerle luces y mostrarlo al mundo eso. Y creo que la Argentina tiene un gran caudal de los artistas. El otro día Ernesto Sábato leí que había dicho que los artistas son los que salvan al mundo. Salvan al mundo los artistas. Y es bueno trabajar por el arte. Y bueno, yo quería preguntarte una cosa. ¿Qué instrumentos son los que particularmente vos trabajás?
Guitarras clásicas, violines e instrumentos antiguos, en particular el laúd y la viola da gamba. Esos cuatro instrumentos son los que trabajo. Como todo, a ver, conducir un programa de radio es difícil. Si hoy en día yo tuviese que estar conduciendo el programa de radio, necesitaría más práctica, sin dudas. Sí, es difícil, pero con práctica se logra, ¿no? No es para elegidos. También está la diferencia. Para ser un mejor jugador de básquet tenés que entrenar mucho, pero si medís 2 metros viene bárbaro. Si entrenás mucho para ser luthier, vas a ser luthier, pero tener algún grado de facilidad manual y sí, ayuda. Claro. Si te vas a dedicar profesionalmente.
Además, discúlpame, yo creo que también en ese trabajo hay la mayor parte es de la mística, porque se trabaja con la vibración en un instrumento.
Absolutamente, ahí es lo que te decía, que cuando trabajo sobre los instrumentos, notar que estoy trabajando para lograr armonía, que en definitiva en forma literal y en forma figurada es lo que estoy haciendo. Y sí, en base a eso se materializa lo que vos decías recién, de que el arte salva, el arte es indispensable para la vida. Francamente, no es una linda frase nada más, eso es indispensable.
Es, yo creo, un vínculo hacia la vida.
Absolutamente, siempre. Siempre.
Para mí, siempre. El arte sana el alma.
Vos pensás, desde la poesía, la pintura, la música, la arquitectura, si la consideramos como un arte, la lutería, que personalmente considero que es una artesanía, no desmereciéndola, yo soy luthier, por Dios, pero es el encuentro con eso más profundo que es lo que hace que seas vivible la vida.
Claro. Contanos, Diego, ¿y cómo surge en vos? ¿Cómo vos naciste, me contabas, en un pueblo chiquito de Santa Fe, después vinieron acá a Buenos Aires, ciudad que amás, y no sé, tu familia que se dedica, pero ¿cómo es que surge de repente crear un instrumento?
Bueno, fue una conjunción de dos características personales que yo ya traía, el gusto por la música, como tantas otras personas, pero un gusto muy marcado por la música, y sí, la habilidad manual. De chiquito era el que siempre hacía cosas con papel y salían bien, o tomaba una botella y la transformaba sumándole otros papelitos pegados en un animal, en un pingüino, me acuerdo una vez, una botella de whisky que había dado vuelta por casa, y lo transformó en un pingüino, y era un muy lindo pingüino. Claro. Había quedado bien, francamente. Bueno, entonces, en base al disfrute de la música y la habilidad manual, se dio que en un momento... mi madrina me comenta que tiene una amiga que era en ese momento profesora de piano en el UNA, un instituto muy muy importante de música acá en Buenos Aires. Y esta señora se había comprado una arpa clásica, lo que se llama una arpa de concierto, y estaba todo desvencijado. Un arpa Erard de dos siglos de antigüedad francesa.
Wow. Una belleza, entonces, ¿no?
No se encuentran, no es sencillo encontrar luthier de arpas, no solo por el mueble en sí, por la madera, sino por el mecanismo interno que tiene, que es un mecanismo de relojería muy extenso para poder explicarlo. Es un mecanismo interno de relojería. Y bueno, fui a verla. En ese momento yo no estaba estudiando luthería, nada por el estilo, pero me interesó verla porque me gusta la música. Y a partir de ahí empecé a pensar, bueno, ¿cómo hago para arreglar esto si pudiese arreglarla? Yo no terminé arreglando ese arpa, no fui yo quien la arregló, pero ¿cómo hago para arreglar algo por el estilo? Ahí conseguí empecé a estudiar lutería en ese momento en la Manzana de las Luces, que hay un taller de lutería, si es que existe todavía.
Ah, Manzana de las Luces.
Exactamente.
Encantado ahí.
Sí, es todo un lugar místico. Y a partir de haber hecho algunos instrumentos en ese taller, luego me lancé por mi cuenta. Soy bastante autodidacta. Hoy en día con lo que hago, que son los instrumentos que mencionaba anteriormente.
Bueno, autodidacta también mantiene en cierta pureza. Eso está bueno.
Diego, mira, nosotros estamos acá, yo te explico, la Fundación Terrero hizo todo después de 20 años volví a la Argentina, y ahí hicimos el acto inaugural de la Fundación. Y estuvo Juan Falú, hicimos y presentamos El alma de la guitarra argentina. Claro. Falú, estuvo Villadangos también, Víctor Villadangos. Y entonces, ¿qué hicimos? Queremos promover el arte de la guitarra y la lutería, de los hacedores de guitarra. Entonces, por eso largamos ese ciclo que hicimos en Buenos Aires, y ahora lo trajimos acá a París. Ya estuvo Juan Falú, y presentamos justamente El alma de la guitarra argentina, con ciertos rasgos de hablar un poco más de la lutería en público.
Claro.
Presentando cómo se hace el sonido ese, cómo se logra el sonido, y después pasar a un gran guitarrista. Y este martes tenemos acá en la sala de París 20 el clandestino, se llama, separado, no todo junto, el clandestino, a través de la Fundación Terrero Art, vamos a presentar a Víctor Villadangos, el gran guitarrista internacionalmente laureado. Es una variedad de guitarrista, y para el año que viene, y esto te lo quería comentar, ya reservamos un lugar en la Feria Internacional del Libro en Ginebra para la Fundación Terrero Art. Bien. Donde pensamos exponer todo lo que sea arte argentino, e incluso hacer exposición de lutería argentina, si todo va bien. Así que
una belleza. No va en todo Argentina, no solo en Buenos Aires, van a encontrar material, mucho material. Hay muchísimo que se ofrece desde la lutería argentina, hay muchísimo.
Bueno, los vamos a dejar pensar un poquito en todo lo que nos están contando acá, Diego, Manu y Mirna y Georgina.
Y recordamos, 20 de junio en París, sí. Víctor Villadangos.
A Georgina le conviene una lengua a los ratones.
No, vos porque... No es así, Manu.
Hablo mucho. Hoy decidí darle más lugar a los demás.
Oye, extraña,
está tremenda, Georgina. Tremenda. Sí.
A vos, por ejemplo, después de la pausa que va a venir ahora, claro. Seguís hablando vos, ¿ok? Manu Terrero.
A ver, ¿querés diga?
No sé, querés, a ver cómo lo...
Inta, escuchen bien porque esto es tremendo.
Sí.
Inta volatura del auto, calata a la española.
¿Será
esto
así?
¿Qué será? Mamita querida, un luthier, supongo. Y acá hay unos cuantos. No te rías, Manu. Por favor.
Venecian.
Hice todo lo mejor que pude.
Está en inglés, italiano, no sé.
No, esto es la española.
Es música veneciana.
Calata,
sí,
española.
Estamos hablando de la época de.
Me parece que les llegó el champán que les envié.
Sí. Ciudad en Radio Cultura.
No te hagas el canchero, que a ver si mandás uno en serio. Dale. Nos vamos con eso.
Un grande, Diego.
Thank you.
Para vivir, amar, aprender y dejar un legado. Bilingüe internacional, diploma del IB, maternal, inicial, primario y secundario. Contacto admisiones@orangeinternational.edu.ar o por WhatsApp 11 58 16 68 18. Construcciones Total, Sociedad Anónima. Movimiento que transforma sueños en realidad. Talabartería La Fusta. Dardo Rocha 1460. Martínez. Todo para el caballo y el jinete.
Qué lindo, estuvimos acá escuchando la música antigua veneciana, ¿no es cierto, Diego?
Exactamente, y lo que se escuchó recién fue un laúd. Wow. Medieval, sí. Necesariamente. Eso es lo que llama música antigua. Cuando uno escucha, cuando uno habla de música clásica, se generaliza en lo que no es música popular, pero dentro de la música clásica como tal hay muchas divisiones. Una de esas divisiones son la música clásica en sí, el periodo romántico más adelante, o más hacia atrás, desde el 1000 hasta el 1400, es la música antigua, donde la notación musical era distinta a los pentagramas que conocemos hoy en día. Bueno, del 1400-1500 es esta música que escuchamos recién, y ese era el sonido de los instrumentos de antes, muy antes.
¿Puedo pasar un chivo? Adelante. Que no es para mí, cuidado. Justamente, escuchá, Manu, desde allá, justamente el Ramón Andrés, este filósofo y que era músico, escribió un libro que se llama El Luthier de Delft. Así es. Lo buscás en internet para los que estén escuchando, es muy interesante este libro. El Luthier de Delft. Música, pintura y ciencia en tiempos de Vermeer y Spinoza.
Y es interesante.
Un encanto de libro que yo lo recomiendo, y se pueden comprar, por supuesto, 30 euros, que es bastante, pero bueno, eso es porque en España estoy mirándolo acá.
Bueno,
che, tráete 5 o 6 para repartir acá. Escuchame, 100, 200 euros no es nada.
No,
que no.
Estamos fuera de.
Que no,
decinos.
Una pregunta,
Quería hacer una pregunta a Diego.
Sí.
No, una pregunta, quería comentarle algo. Vos sabés que cuando era joven, yo estudié lutería en Italia, en Torino, con un maestro que se llamaba Pierluigi Cima. Yo me fui para estudiar por curiosidad, ¿viste? O sea, no tengo mano artesana. Pero realmente ahí descubrí el universo de la guitarra, porque se trabajaba con planos de Ramírez. Y entonces teníamos que ir llevando, buscándole del armado, viste, todo el proceso.
Sí.
Pero yo lo veía la manera, como buen compositor, le veía qué lindo esa armonía que ya en el trabajo mismo. De los luthiers, ¿no?
Manu, además, yo me quedé en el camino. ¿Qué dijeron de qué? ¿De armonía?
Manuel hizo referencia a planos de Ramírez. Ramírez es un constructor famosísimo, histórico de guitarras. Por más que el instrumento similar a guitarras o guitarras existió desde siempre, lo que nosotros conocemos como guitarra clásica comienza en España a fines del 1800, con alguien que se llamó Antonio de Torres, que fue el que definió la guitarra clásica como la conocemos hoy en día. Luego, ya para mediados de 1900, aparecieron los que en España se llaman, en vez de luthier de guitarras, guitarreros. En España un guitarrero es un constructor de guitarra.
Qué lindo conversar con Diego. ¡Wow!
Absolutamente.
Entre estos,
me encanta, Diego.
Gracias,
me encanta.
Gracias. Entre estos guitarreros enormes, uno de ellos, que fueron varias generaciones, fueron los Ramírez. Son guitarras ultra clásicas.
Una pregunta. Sí. El otro día estaba así rapidito. Todavía siguen teniendo el negocio, ¿no?
Sí, claro.
En Madrid, creo.
Sí, sí.
Ah,
sí.
Porque los vi, ¿eh?
Sí,
sí, ahora me
sí,
acaba
sí, además
de caer
son,
la ficha.
Son guitarras clásicas.
Súper bien hechas.
Todos esos grandes luthiers tienen sus nietos.
Una curiosidad,
hoy en día.
Diego. Sí. Vos sabés que acá en París, yo soy zurdo
para tocar la guitarra. Ah, bueno, es todo un tema, sí, para los instrumentos musicales.
Acá hay un negocio en París que se llama Gauche. Que quiere decir izquierdo. Ah. Y venden solo guitarras zurdas.
Eso es muy curioso, pues muy complejo. No
y
es complejo.
Violines,
se fabrican pocos instrumentos para zurdos. Es así de simple. No es que sea complejo. No es complejo. Pero se hacen menos. Sencillamente se hacen muchos menos instrumentos.
Todos los modelos de las grandes guitarras que yo tengo guitarra de luthier, pero no podemos elegir una buena guitarra y tómatela paso. No, estamos. No.
Y hablando de eso, hacer, Manu, sí. Que vos decís una buena guitarra. ¿Cómo hacemos la diferencia? Porque ¿en qué se basa que es una buena guitarra o no el que la construye? O sea,
me encanta explicar esto. Me encanta explicar
esto. Bueno.
Primero, algo que va inclusive un poco en contra de mi oficio, pero hay que decirlo. Toda guitarra suena a guitarra. Las buenas y las malas. Las buenas y malas guitarras suenan a guitarra. Una mala guitarra escuchada a un metro de distancia va a sonar linda, no hay problema. Una excelente guitarra escuchada a 30 metros de distancia, y eso no es una exageración, porque es lo que sucede en un teatro lírico. Si no estás, si estás en la fila vigésima, vas a estar a unos 30 metros de distancia. Y no se amplifican las guitarras, porque si no, bueno, se pierde, se amplifica muy poquito.
Pero
bueno.
Además, otra cosa, el instrumento, yo te digo por tocar la guitarra, está en comunión, o sea, depende también de la persona el sonido que va a dar la guitarra.
Absolutamente, absolutamente. Eso es
y de
eso
la vibración de la persona, porque va a trasladar, el instrumento va a trasladar la vibración esa que siente y la va a retransmitir.
Invariablemente. Ese es el aspecto emocional que es tan fundamental como lo técnico. Yendo a lo técnico, ¿qué hace que un sonido sea mejor? Una analogía para que se entienda es una fotografía de mayor o menor resolución. Si pensamos en los primeros celulares que tuvieron cámaras de fotos, que tienen una resolución, creo que llamaba VGA, tiene una resolución baja. Hoy en día miramos esas fotos, son todas nubladas, no se ve nada bien. Miramos una foto de alta resolución hoy en día y es muy nítido. Con el sonido pasa exactamente lo mismo. Un instrumento de poca calidad va a dar un sonido más borroso. Un instrumento de mucha calidad va a dar un sonido muy nítido. Tiene explicaciones en la en las ondas de sonido, pero sería medio largo explicar eso. Pero dos características técnicas son esas. Es un instrumento de más calidad va a tener un sonido más nítido, es más claro, se entiende todo.
Las vetas de las vetas de la madera son vibraciones también.
Claro, ¿qué lo hace que sea de mejor calidad?
Originalmente son vibraciones.
Ah, claro, ¿qué se logra? ¿Con qué se logra esa mejor calidad? Bueno, eso es toda una discusión, pero ahí si vamos a lo técnico, se logra esa nitidez. Y la segunda característica que es necesario decirla, volumen. Todo buen instrumento va a tener más volumen que un peor instrumento. Entonces, querés que suene claro y querés que suene alto. Lo vas a conseguir, y acá, bueno, otro luthier me diría que no. Pero yo creo que sí, lo vas a conseguir con maderas de mejor calidad. ¿Qué es una madera de mejor calidad? Una madera que ha estado más estacionada. ¿Qué es el estacionamiento de las maderas? Cuando se cortan... Todos tenemos alguna puerta que un día de humedad se hincha y no se puede cerrar. Bueno, esa es una madera que no ha estado estacionada. Si una madera ha estado estacionada, los elementos que son gelatinosos o líquidos se evaporan o se cristalizan. Entonces esa madera deja de moverse y es una mejor estructura para hacer una tapa sonora, para que sea un plano que vibre con las mejores vibraciones posibles. Ese estacionamiento hace que la madera sea de mejor calidad, pero eso no reemplaza después la habilidad de quien fabrica ese instrumento. Y eso tampoco reemplaza la habilidad de quien ejecute ese instrumento, como decía Manuel. Es una conjunción de muchísimas variables para que un buen instrumento técnicamente fabricado luego resulte en un buen sonido.
Una pregunta tengo.
Y en estos momentos... Perdón. Y en estos momentos, ¿qué estás haciendo vos, Diego? Decime cuál es tu cotidiano en el trabajo de la lutería.
Mira, es lo que se hace muy muy habitualmente es reparación de instrumentos. Eso es algo absolutamente cotidiano. Hoy en día estoy reparando un violín.
¿Y puedes dar un teléfono o algo para la gente que te pueda llegar a escuchar?
Gracias.
Para que
sí. Bueno, me pueden contactar.
¿Estás en redes?
Estoy en redes. Bueno, estoy en redes. Después podemos mencionarlo.
Sí, mencionalo ahora. Sí,
ah, perfecto. Me pueden encontrar a mí como Luthier Mena, todo junto, y a mi socio como Telle Luthier, Telle con doble L. Ambos nos encuentran en redes. En redes se busca, para quien no sepa, yo no lo sabía hasta hace poco, por eso lo menciono, con arroba claro, y luego Luthier Mena, o arroba y luego Telle Luthier.
Parece buenísimo. Muy bien. Tengo una pregunta.
Sí.
Música hecho por mujeres, pero luthiers hecho por mujeres. Es un tema que me viene rondando. Y antes que terminemos, me gustaría que a ver qué me puedes decir.
Es todo un tema. Yo doy clases de lutería y en líneas generales siempre la cantidad de mujeres que he tenido en los cursos son un 30%. Son más los hombres que se dedican a la lutería que las mujeres.
Bien.
Pero asimismo hay. Curiosamente, fabricar un instrumento que suene, seas hombre o seas mujer, tenés que seguir determinados pasos técnicos. Ya siempre se puede inventar algo nuevo desde ya, pero hay ciertos pasos preestablecidos que sabes que funcionan. Un violín es un violín si se fabrica de determinada manera, si no, no es un violín. Una guitarra va a ser una guitarra si se fabrica con determinadas características, claro, si no, no lo es. Obvio. Entonces, seas hombre, seas mujer, vas a hacer eso. Pero siempre se le pone de uno, siempre se le pone de uno, siempre se le pone de uno en cómo va a sonar, en cómo va a verse. Es muy distinta la estética que va a tener, muy distinta. Va a tener características más masculinas o femeninas.
¿Perdón? Ah, mira vos. Un luthier se puede distinguir un instrumento que lo porque es femenino.
No. Detalles
no,
muy...
No entendí bien.
Entonces. No, a ver, por ejemplo, para poner un ejemplo concreto, yo recuerdo una amiga que estudió lutería conmigo en la Manzana de las Luces. Yo he visto guitarras fabricadas por ellas, y por ejemplo, los filetes, las rosetas, la ornamentación,
los adornos, sí,
tienen un gusto femenino que o yo tendría que dedicarme a copiar con esa estética... O no lo podría hacer porque mi forma de construir es otra.
Claro.
¿Podemos hablar de un después, si tenemos unos minutos, del arpa? Porque yo escuché bastante arpa.
Sí.
El arpa, bueno, en Argentina. Sé que viene, la historia.
Y en Paraguay.
Bueno, ya sé, pero estamos en Argentina.
Y después del arpa, yo tengo que pasar un chivo de acá de París.
Bueno, del arpa.
Tenemos 10 minutos todavía, ¿eh?
Como quieras, si vamos a
la mano. A mí me mandaron a tocar el arpa.
Toquemos un poco el arpa.
Mira, lo que más conocemos acá.
No, pero.
Lo que más conocemos acá en Argentina es lo que llamamos arpa paraguaya, que en muchos otros lugares se llama arpa. Sí.
Ahora, ¿la diferencia cuál es?
Ninguna.
Ah, bueno.
Ninguna, nada más que se fabrica en Paraguay. Acá en Argentina, como la conocemos más fabricada en Paraguay, le decimos paraguaya. Pero en Venezuela se le dice arpa. Bueno. Por ejemplo.
¿Vos sabés que? Sí, el arpa paraguaya es más chiquita que el arpa clásica.
Sí, claro. Claro, es mucho más pequeña. Claro. Y ahí va con eso de bromear un poco con el nombre de lo, que se le da a los instrumentos. Mm. El arpa paraguaya como tal, el arpa en sí, es más pequeña que el arpa clásica, que tiene más cuerdas, tiene más octavas, como se le dice, y aparte está este mecanismo de relojería que es necesario acá un poquito de técnica. Pensemos en el teclado de un piano, que tenés las teclas blancas y las teclas negras. Las cuerdas de un arpa son solamente las teclas blancas del piano. Si querés usar las notas que están en las teclas negras, tenés que apretar ciertos pedales en las arpas de conciertos, que van a ser lo que se llama una armadura de clave, que te permiten usar las cuerdas como si fuesen algunas de esas teclas negras. De ahí la necesidad que el cuerpo de una arpa clásica sea mucho más grande, aparte se las ornamenta mucho más, son bellísimas. Sí.
No, perdón. ¿Lo conoces a Roberto Pereira?
No, honestamente no.
Bueno, es un gran arpista uruguayo, que estuve en Miami, pero realmente el arpa es un instrumento también espectacular. Y vos sabés, quería ahora que hablas de arpa. Tenía una, a mí se me ocurrió hacer un grupo en Italia, se llamaba Sur. Y se me ocurrió poner una chica que tocaba el arpa. El arpa, la grandota.
Buena ocurrencia.
Pero y escuché una cosa. Esto fue en Italia. Y la chica vivía en un sexto piso con escalera caracol.
Sin ascensor, por supuesto.
Sí, sin ascensor. Entonces llegamos a las 4 o 5 de la mañana. O sea, no me voy a olvidar nunca del arpa.
Muy bueno.
Absolutamente. Qué buena anécdota.
Absolutamente. No, esos instrumentos son como los contrabajos, por ejemplo. Sí. Y otro tipo de arpa que también tiene que mencionarse es lo que se llama arpa celta. ¿Por qué? Porque el arpa celta es una conjunción, del mundo de la cultura celta, irlandesa sobre todo, que usa, distinto al arpa clásica, en vez de pedales, usa palanquitas, que se conocen levers, como se dice en inglés, para ya sea aflojar un poquito la cuerda o estirar un poquito la cuerda, que con eso también puedes hacer armaduras de claves. Entonces, en líneas generales tenés lo que uno conoce como arpa paraguaya, que son las teclas blancas del piano. Tenés el arpa celta, que con la ayuda de esas palanquitas ya podés hacer armaduras de claves, usar las teclas negras del piano, digamos, y el arpa clásica, que tiene aún muchas más cuerdas, suena un poco más grande, por decirlo de alguna manera, y es esta belleza que es de una tecnología muy muy importante, más allá de que están siendo fabricadas hace 3 siglos. Pero
o sea,
es una
que usan
enorme
manos
tecnología.
Y pies, entonces.
Necesariamente en el arpa clásica como tal se usan manos y pies, así es.
O sea que es más difícil que el violín, llegado el caso, a nivel de la coordinación, ¿no?
Son dificultades distintas, pero todos son difíciles.
Complejo,
para ser un profesional.
Muy complejo,
para hacerlo sonar a nivel profesional, sí, ambas son muy 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 complejas.
Wow.
Sí.
Y hablando de violines, estaba justamente en Torino, en el Teatro Regio, y ese día que fui al Teatro Regio le robaron Stradivarius a quien tocaba.
Eso siempre es una mala noticia.
¿Y de dónde viene la palabra Stradivarius?
Stradivarius es un apellido de un señor que nació para el 1600 y pico, perdón, no me acuerdo el número exacto del año, que se llamaba Antonio Stradivari. Para ese momento estaba el hábito de latinizar los nombres, entonces de Stradivari se usa generalmente Stradivarius. Pero fue, se supone, el mejor luthier que haya existido, sobre todo para violines. Nació en Cremona. En Cremona hoy en día existe lo que se considera el mejor, la mejor escuela de luthería del mundo.
¿De dónde dijiste que era este hombre?
Italiano, de la ciudad de Cremona.
Cremona.
Cerquita de, no, cerca de Alemania. El norte de Italia, cerca de Alemania, exactamente.
Claro.
Por eso también tenía la importancia de que era una ciudad comercial y había había un traspaso de maderas y dinero que hacía posible que el comercio
en el norte
floreciera.
De Italia, donde en el norte de Italia siempre está la mosca.
Discúlpenme.
Cuéntenos.
Yo voy a pasar el chivo antes que se vayan, porque después nos rajan del programa y quedamos en el aire.
Tenemos 4 minutos.
Mira, 4 minutos. Bueno, en un minuto quiero decir que este martes 20 de junio en este ciclo que estamos haciendo con la Fundación Terrero, que empezó con Juan Falú y ahora sigue con Víctor Villadangos en guitarra, lo vamos a tener este 20 de junio, Día de la Bandera. Así que manden buenas vibras.
Buenísimo. ¿Dónde? Ahí en París.
Acá en París, en, la,
en el Clan Destino.
Es el lugar, es un lugar de un teatro, una sala de espectáculos.
¿En qué barrio?
De París 20, Banchem. El barrio de Dipiaf, nació de Dipiaf. Y ahí es un actor argentino que hace marionetas y tiene esa sala. Y vamos a estar en esa sala con justamente con Víctor Villadangos. En este, dentro del ciclo El alma de la guitarra argentina. Así que esperamos convocar a toda la gente. Tenemos muchas cosas. Y me gustaría, Diego Mena, conocerte cuando vuelva a Buenos Aires. Vamos a tomar.
Sería un gusto realmente, igualmente. Gracias, claro que sí.
Me encantaría seguir conversando ahí en la radio con vos.
Y bueno, lo podemos este volver a tener con nosotros.
No faltará oportunidad.
En Ciudad.
Encantado, gracias.
Y acá la tenemos a Georgina. Pero vamos sí. No. Todavía falta. Tenemos largos 2 minutos.
No, voy a dejar para el final un tema de Villadangos que ya lo hemos escuchado, pero que me hizo mucha gracia cuando vos lo pensaste la primera vez, así que ahora después lo vas a mencionar.
Pero Diego Mena es una inteligencia artificial,
¿viste?
Ay, Dios. Sí.
otro logro de Mirna Biglione, cuando trajo
otro logro.
Es una productora total. Bueno, genial.
Diego, para ir cerrando, tenemos 2 minutos. ¿Querés hacernos algún comentario?
Eso me tomó de sorpresa.
Preguntas, es más difícil.
Sí, preguntas más. Ahí está donde es difícil conducir un programa, sacar adelante algo.
Cierre de programa. ¿Querés decirle algo a la juventud que nos está escuchando, los que no sabían lo que era un luthier? Un mensaje.
Una opción. Trabajar de luthier no es tan sencillo, pero no por ser argentina, sino por en todo el mundo. No es tan fácil, pero a la vez es sumamente gratificante. Lo que hablábamos más temprano, es un hermoso oficio que permite estar en contacto con gente interesantísima, y el trabajo cotidiano no difícilmente se vuelve aburrido. Es una excelente opción para elegir.
Claro,
es una
excelente
opción.
Y es como
el arte. Es como, el arte salva.
Claro, es una carpintería fina, podríamos decir.
Sí. Claro. Es ahí una carpintería muy fina.
Claro, muy fina. Ahí
sí,
está.
Es una ebanistería.
Y bueno, entonces yo voy a dar el mensaje a los que nos escuchan y que siempre lo digo y lo digo a mis alumnos en la Facultad de Medicina, es que hay que hacer lo que a uno le gusta hacer en la vida, sin temores a no ganar el dinero suficiente, a que no nos dejen.
Pero perseguir el objetivo.
Sí, claro. Exacto. Sí.
Bueno, nos despedimos hasta el próximo jueves, señor conductor.
Sí, y vamos, yo me gustaría decir una frase rapidísima. Y claro, parece descolgada, pero creo que tiene algo que ver y ya nos estamos yendo. Trata de crear un origen, no de volver a él. Bueno, eso para dejar pensando. Para la próxima.
Sí. El arte nos salva.
El arte nos salva. Eso va a quedar seguro.
Bueno.
¿Con qué nos vamos, Georgina?
Con Tucututa.
Un abrazo gigante.
Abrazo, Fer. Abrazo, mano
Tucututa.
Y muchísimas gracias a Diego Mena. Y dejar los datos que te vamos a ir a visitar.
Muchas gracias. Claro que sí. Bueno,
gracias, Diego.
Un abrazo y nos vemos en Ciudad. El próximo jueves de 18 a 19, aquí hablando de arte.
Tucututa de Villadangos. Estoy
3 horas francesa.
Adiós.